Imparables. Soy el pastor Brian Chalai. Es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Josué, capítulo 22, para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de poder estar aquí contigo, de poder encontrarnos. Y hoy que vamos a hablar sobre la resolución de conflictos, pedimos que seas tú quien puedas guiarnos. Nos dé la humildad para poder aprender, comenzando por mí, y poder mejorar estas relaciones que tenemos con nuestro prójimo. Así podemos reflejarte a ti también en cada una de esas interacciones. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la dirección, la guía, la sabiduría y la humildad para poder entender lo que quieres decirnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Qué inspirador sería decir, no sé, en mi familia no hay peleas, vivimos en completa paz y se evitan todo tipo de discusiones y ofensas? Medio mentira, ¿no? La verdad, eso es como para decirlo muy despacio y con sonido de violines de fondo, pero ¿estaríamos siendo realistas? Y cuando me refiero a la familia, ojo, no hablo solamente de los que compartimos apellido o parentesco, sino también a la familia de la iglesia, y siempre ten presente estas dos familias durante todo lo que vamos a ir hablando hoy, ¿ok? Entonces, en ambos casos, es importante recordar que las peleas, atención, no son enfermedades terminales, no son una plaga que puedan y deban evitar, no. Por el contrario, aunque parezca raro, las peleas son muy necesarias. Si en una familia no hay problemas visibles, es porque hay graves problemas invisibles. No existen las familias perfectas, lo que sí hay son familias que maduran exitosamente, que saben lidiar con sus diferencias y que se aman y respetan a pesar de la diversidad de criterios que puedan presentarse. Entonces, esas familias hacen de cada problema un motivo para crecer y no una excusa para destruirse. Al final, el problema no es tener dificultades, sino cómo las afrontamos, cómo las manejamos. Y esto lo vemos claramente en Josué capítulo 22. En resumen, dos de las tribus de Israel, Gad y Rubén, con la mitad de la tribu de Manasés, habían recibido su heredad antes de cruzar el río Jordán, como habían solicitado en Números 32 cuando todavía estaba Moisés como líder. A pesar de esto, se habían comprometido a proporcionar su cuota de soldados armados para que acompañaran a sus hermanos al otro lado del Jordán y participaran en todas sus batallas hasta que todos entraran en posesión de sus respectivas heredades. Durante años habían luchado valientemente ahí al lado de sus hermanos y ahora había llegado el momento en que debían entrar en la tierra de su posesión. Mientras acompañaban a sus hermanos en los conflictos, también habían compartido los despojos y regresaron con grandes riquezas y con grande copia de ganado, con plata, con oro, metal y muchos vestidos. Todo lo cual debían compartir con los que se habían quedado al cuidado de las familias y los rebaños. Ahora bien, vivir del otro lado del río Jordán significaba que vivirían más lejos del santuario. Y Josué presenció triste su partida. Sabía cuán fuertemente tentados se verían en su vida aislada y nómada a adoptar las costumbres de las tribus paganas que estaban en sus fronteras. Entonces, es en este contexto que, mientras el ánimo de Josué y de otros jefes aún estaba medio triste, angustiado por esos presentimientos angustiosos, le llegaron noticias extrañas. Al lado del río Jordán, cerca del sitio donde Israel cruzó milagrosamente el río, las dos tribus y media habían construido un gran altar, parecido al altar de los holocaustos que se había levantado en la ciudad de Silo, donde estaba el santuario. La ley de Dios prohibía, con pena de muerte, el establecimiento de otro culto fuera del santuario. Entonces, si este era el propósito de ese altar y se le permitía continuar, apartaría al pueblo de la verdadera fe. Así que, obviamente, los representantes del pueblo se reunieron en la ciudad de Silo y en la locura del momento, por su indignación, propusieron declarar la guerra enseguida a sus hermanos. ¿Cuántas veces reaccionamos igual? En casa, con nuestra familia, o en la iglesia, con nuestros hermanos. Ante un conflicto, enseguida queremos levantarnos en armas. Y a veces es con un, entre comillas, ¿no?, buen motivo detrás, como lo tenían los representantes de las tribus ante la situación. Haciendo corta la historia, al final todo fue un malentendido. Los acusados explicaron que el altar que habían construido no era para ofrecer sacrificios, sino sencillamente como testimonio de que, a pesar de estar separados por el río, tenían la misma fe que sus hermanos de Canaán. Habían temido que en algún tiempo futuro podría suceder que sus hijos fueran excluidos del santuario como quienes no tienen parte en Israel. Entonces, este altar sería un recordatorio de que también adoraban al Dios viviente. Qué importante es entonces que sepamos resolver conflictos con nuestros familiares y hermanos de iglesia, ya que, de nuevo, el problema no es tener dificultades, sino cómo las afrontamos, cómo las manejamos. Así que quiero que veamos 7 consejos básicos de cómo lidiar con esta clase de conflictos que encontramos en el relato de Josué 22. Son parámetros que ayudarán para que, después de cada pelea, la familia o la iglesia no quede devastada, sino fortalecida. Y si fuera tú, tomo nota. El primer consejo para resolver conflictos es: no ataques a la persona, ataca el problema. Jamás verás un hospital donde los doctores y las enfermeras se sientan tan indignados con un paciente por haberse enfermado que lo maltraten, lo insulten o le den un pésimo servicio. No, en los hospitales no atacan al enfermo, sino su enfermedad. A él como persona lo cuidan, lo protegen, lo sanan y lo mandan de regreso a su casa. Pero a la enfermedad la persiguen, la rastrean, la identifican, la atacan y la exterminan. O, por lo menos, hacen todo lo posible. Igual debe suceder en la familia o en la iglesia. La otra persona no es un enemigo al que debo destruir. Es una persona a la que amo profundamente y con la cual tengo una diferencia de opinión. Por lo que mi enfoque no está en decirle cosas feas, palabras o actitudes que hieren y hacerla sentir mal, sino en concentrarme en el asunto que se nos ha puesto en medio y que ha generado una discusión y malestar entre ambos. Esa persona merece ser escuchada y valorada tal y como lo merezco yo. Aunque llegue a enojarme con ellos, el fuego de mi ira no debe evaporar mi amor por ellos. El objetivo no es ganar la pelea, sino que crezcamos como familia y nos reconciliemos. Esto es lo que hace Dios con nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros ¿en qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estando nosotros alejados de Dios, llenos de pecado, Dios nos miró con amor y se enfocó en lo que nos separa de él para que pueda haber una reconciliación. Por eso fíjate que, aunque al comienzo la primera reacción de los líderes de las tribus que vivían pasando el río Jordán era pelear contra ellos, bajaron un cambio y decidieron hablar sobre lo que estaba sucediendo. El segundo consejo para resolver conflictos es: traten un solo problema a la vez. Aunque sean muchos los reclamos por hacerse y aunque estos se relacionen entre sí, es mejor enfocarse en un solo asunto y discutirlo sin necesidad de hacer referencia a otros. En Josué capítulo 22, versículo 20, vemos cómo traen el asunto de Acán, algo que ya había quedado atrás. Pero su miedo a que suceda lo mismo hizo que abrieran el cajón de los recuerdos y esto encendiera más leña al fuego. Si tú haces lo mismo, felicitaciones por tu buena memoria, pero los asuntos del pasado, déjalos allí. No cargues con una gran maleta de recuerdos de la otra persona para sacársela en el momento oportuno. Hay que pelear limpio. Si has perdonado algo, entonces decidiste enterrarlo voluntariamente. Si no lo haces, no vas a encontrar la solución fácilmente. ¿Por qué? Porque te atascarás tratando de resolver todo al mismo tiempo. Y eso te quita capacidad de respuesta. Estarás nublado mentalmente y no podrás ver bien el problema ni analizarlo en todas sus partes e implicancias. Además, si solo un problema cansa, cargar con muchos al mismo tiempo paraliza, aplasta. No debemos buscar refregarle en la cara a nuestro contrincante lo que se supone que ya fue perdonado. Y si en tu mente llegaras a recordar esa vieja deuda, porque lo harás, de inmediato debes decirte: ah, eso ya fue resuelto. Como dice Colosenses capítulo 3, versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El propio Dios dice en Hebreos capítulo 10, versículos 17 al 18, que luego de que confesamos nuestros pecados, Él nos acuerda de nuestros pecados y maldades. Miqueas 7, 19, de forma figurada, dice que echa nuestros pecados al profundo de la mar. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para hacer eso con nuestro prójimo, si ni siquiera Dios lo hace con nosotros? El tercer consejo para resolver conflictos es: respeten los turnos para hablar. No hay cosa que enoje más a una persona que tratar de explicar el motivo de su enojo y que el otro no le permita hablar. Constantemente está interrumpiendo una y otra vez, ¿o no? Eso es contraproducente, es echar leña al fuego, y a pesar de eso, es lo más común. Ahí es cuando se empieza a levantar la voz, a gritar, no, porque yo te dije, porque pasó, porque lo hay, porque pa, porque pa, porque pa, hablar más rápido, y es una bola de aspereza que termina en insultos y en algunos casos yéndose a las manos. Seamos sabios entonces, y en lugar de echarle más combustible al fuego, usemos un extinguidor. Como dice Proverbios capítulo 15, versículo 1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y Proverbios capítulo 12, versículo 16 se agrega: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Respetar los turnos para hablar es un elemento pero básico de la comunicación. La persona que hace el reclamo tendrá la prioridad. El que recibe debe morderse la lengua y escuchar con intención y empatía, sin gestos ni maneras descorteses o tomando nota para luego hacer sus propios descargos. Santiago capítulo 1, versículos 19 al 20 es claro: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto lo vemos en la actitud de los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés. En tanto que se esforzaban sinceramente por hacer progresar la causa de la verdadera religión, fueron juzgados erróneamente y censurados con severidad, pero no manifestaron resentimiento. Escucharon con toda cortesía y paciencia los cargos que sus hermanos les hacían antes de tratar de defenderse, y luego recién les explicaron sus motivos ampliamente y demostraron su inocencia. Así se arregló amigablemente la dificultad que amenazaba tener grandes consecuencias. El cuarto consejo para resolver conflictos es: no seas reiterativo. Dilo una sola vez. Hay quienes repiten lo mismo una y otra vez, y esto es terrible para quien escucha. Hablas y hablas y hablas, pero no avanzas. Permaneces atascado en el mismo sitio porque no estás seguro de haber sido comprendido. La persona que escucha entonces puede destrabar esto expresando en sus propias palabras lo que está diciendo, y si algo no quedó claro, preguntarle. En caso de que hayamos entendido mal una idea, nos disculpamos y le pedimos que nos corrija. Con esto no hemos resuelto el conflicto, pero dejamos en claro que entendimos lo que molestó. En Josué capítulo 22, versículos 13 al 20, 7 veces de forma reiterativa se hace referencia a la rebelión contra Jehová, sin haberles dado lugar a responder. Entonces, en lugar de eso, ya lo dijo Proverbios 10, 19: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El quinto consejo para resolver conflictos es: diferencia los hechos de las opiniones. Ay, 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 este es difícil, ¿eh? Los hechos son objetivos. Algo que sucedió, realmente sucedió. Las opiniones son subjetivas. Es cómo ese hecho objetivo te hizo sentir a ti. Y es ahí donde están las diferencias. El hecho en Josué capítulo 22 era la construcción de un altar. La opinión de las otras tribus es que esto era una rebelión contra Dios. ¿Te das cuenta? Hecho objetivo, opinión subjetiva. Al entender esto, hizo que los hijos de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés no reaccionaran ante la acusación, sino que los escucharan con prudencia y respeto. Por eso es importante respetar la opinión ajena sin ridiculizarla o subestimarla porque no estemos de acuerdo. Y peor si la invalidamos. No, no es así. No, capaz que se sintió así, lo entendió así y no puedes invalidarlo. Por el contrario, debemos animar a las personas a expresar cómo se sintieron en determinada situación, sin juzgarlas. Animar a las personas para que de esa forma te puedas reconciliar a partir de un "no quise hacerte sentir de esa forma", si es así como te sentiste. Ellos se habían equivocado al no contarle de sus planes al resto de las tribus y no cuidar sus apariencias. Por eso escucharon con cortesía lo que les tenían para decir y luego explicaron con calma para poder solucionar este malentendido que nada que ver. Entonces, como dice Proverbios, capítulo 11, versículo 12, el que es imprudente critica a su amigo. El que piensa lo que dice sabe cuándo guardar silencio. Muchos presumen ser sinceros, que dicen lo que piensan, que no dan rodeos, sin importar a quién pisen en el camino. Pero esto no es una virtud, es un defecto, porque la sinceridad no debe anular la prudencia y el respeto. Como dice Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. El sexto consejo para resolver conflictos es: la finalidad de una discusión no es ganarla, es resolverla. No busques imponer tu criterio. Trata el asunto con libertad y respeto, buscando la mejor solución posible. Aunque ello signifique desechar una propuesta personal para adherirse a la de la otra persona. Si terminas una pelea diciendo, ah, gané, no era por ahí. Para que haya crecimiento, una pelea siempre tiene que terminar diciendo, ganamos. Por eso Josué, capítulo 22, versículos 30 y 31, dice que oyendo Finés, el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y esto requiere dejar de lado la arrogancia de siempre tener la razón, para dar lugar a la madurez, para dar lugar a la humildad, sin entrar en la provocación. Por eso Efesios capítulo 4, versículo 26 dice: «Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo». El séptimo y último consejo para resolver conflictos es: finaliza las peleas con un broche de oro. Siempre debes terminar una pelea en oración, reconociendo que no eres perfecto, que el Señor tiene más motivos para rechazarte que para amarte y sin embargo te ama. Y si Él te ha perdonado, ¿cómo no vas a perdonar a otra persona? Dile que prefieres mirar la viga en tu ojo antes que ver la paja en el ojo ajeno. Siempre busca terminar con un ambiente espiritual, sin usar la oración, ojo, como una continuación para seguir lanzando reproches o indirectas ofensivas. No, Señor, perdona a este pesado que aunque estaba equivocado, gracias porque yo pude. No, de eso no se trata la oración. La oración debe ser para sanar, para armonizar, para restaurar, recuperar la paz que solo encontramos en Dios. Por eso Josué capítulo 22, versículos 32 y 33 termina diciendo: y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel y bendijeron a Dios los hijos de Israel y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. En conclusión, si en una familia no hay problemas visibles, es porque hay graves problemas invisibles. No existen las familias perfectas. Lo que sí hay son familias que maduran exitosamente, que saben lidiar con sus diferencias y que se aman y respetan a pesar de la diversidad de criterios que puedan presentarse. Esas familias hacen de cada problema un motivo para crecer y no una excusa para destruirse. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, gracias porque en este capítulo de Josué 22 vemos cómo resolver esos conflictos con nuestra familia, con un hermano de la iglesia, y que hoy podamos recordar esos 7 consejos. No atacar a la persona, atacar el problema, tratar un solo problema a la vez, respetar los turnos para hablar, no ser reiterativo, decir las cosas una sola vez, diferenciar los hechos de las opiniones, que la finalidad de una discusión no sea ganarla sino resolverla, y siempre terminar con un broche de oro. No es fácil, Dios, es más fácil decirlo que hacerlo. Todos tenemos ese familiar, ese hermano de iglesia con el cual estamos cruzados y sabemos que tenemos que resolver conflictos, con el cual se presentan de forma seguida estos conflictos. Ayúdanos, Señor, a aprender de tu palabra, a sobre todo a aprender de ti, que en primer lugar buscaste reconciliarte con nosotros, para luego nosotros extender esa reconciliación también con nuestro prójimo. ¿Será fácil? No, como decía, pero que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza, nos dé el poder, la dirección y la sabiduría para hacer las cosas de manera correcta. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.